esa noche en el aeropuerto.
Bueno, pues Marlene de Lioma ya te han preparado el bizcochón, el queque, para llevárselo a los
niños. Los mandarines.
Y que puedan comer bien y después descansar bien. Sí. Ustedes ya saben que ellos van a contar poco porque a estas edades, yo no sé, pero ustedes, pero el mío, a mí me cuentan en 2 minutos un viaje de 6 días. Pero bueno, en fin,
bueno.
Esto es así, esto es así.
Sí, esto es con provocar y resuelvo, o sea.
Efectivamente.
Pero bueno,
sí.
Ya que estén aquí.
Ya que están aquí y ya pues tienen una aventura más que contar y una experiencia que al final, pues bueno, si la transforman en algo positivo, pues también será una experiencia que podrán contar en el futuro, aunque ustedes, las madres, pues lo hayan pasado bastante, bastante mal. Seguramente piensen que peor que ellos, ¿eh? Marlene de Lioma, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Nada, muchas gracias. Igualmente, chao.
Oye, y tenemos una historia justo la contraria, Pinelo.
A la inversa, ¿sí? 77 alumnos del IES Rafael Pérez Estrada de Málaga, el lunes se canceló su vuelo previsto desde Tenerife y según Vueling, que también vuelan con Vueling, no podrán regresar hasta el viernes, supuestamente por condiciones atmosféricas en Tenerife Norte. Junto a los alumnos, que también son de cuarto de la ESO, hay 4 profesores.
Pues vamos a hablar con Carmen Reyes, es presidente de la AMA, de la AMPA, perdón, de este Instituto Rafael Pérez Estrada. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal todo por ahí?
Bueno, pues por aquí bien. No sé qué condiciones atmosféricas se refiere Bolín, pero tampoco está la cosa tan mal, ¿eh? Ya se lo adelanto yo.
Bueno, pues eso es positivo. A nosotros lo que principalmente nos interesa es la seguridad, tanto de todo el alumnado como el profesorado, y claro, nosotros nos guiamos por los profesionales. Si los profesionales han estimado eso,
está claro. Eso está claro.
Si nosotros nos ponemos primero la seguridad y después pues las condiciones que se puedan soportar.
Oye, Carmen, hemos visto a las madres de unos alumnos canarios en la península que les pasó lo mismo que a usted y tuvieron que dormir en el suelo. ¿Ustedes encontraron alojamiento sin problema para los estudiantes?
Claro, nosotros con el apagón este y las circunstancias no había forma de comunicarnos, ni los alumnos podían comunicar con nosotros, aunque ellos sí tenían línea, pero aquí lo que es la península fue un apagón total, ni luz, ni agua, ni teléfono, ni internet.
Claro.
Total, la única forma era buscar como alguna rayita de línea para contactar. Con toda suerte de que me fui a la comisaría de policía y allí pude obtener la información de que los vuelos se habían cancelado y de que a través de un poquito de línea que recibía, ya me llegaron las noticias por parte del profesorado y que estaban en el aeropuerto, estaban todos en el aeropuerto y con las intenciones de quedarse allí sentados. Dice que la policía no los iba a echar del aeropuerto y que repartirían manta, lo que sea. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que gracias a ese equipo, que no solamente son profesionales, que son tienen mucha calidad humana, son humanos.
¿Se refiere a los profesores?
Me refiero al profesorado, claro. Fueron, hablaron con la compañía y en pocas horas, yo no sé si en 2 horas o menos, me llega la noticia de que están, que le han ofrecido un hotel de 4 estrellas con la cama, el alojamiento y que estaban comiendo. Tenían su cena fría, porque lógico fuera del horario del comedor. Y que estaban todos muy bien, que estaban contentos y que no se veían en el aeropuerto durmiendo en el suelo sin saber cuándo podían volar nuevamente.
Bueno, pues entonces, nada que ver con el otro caso que acabamos de escuchar ahora. Casi le diría que, bueno, contentos por prolongar un poquito más las vacaciones, ¿no?
Los chicos están disfrutando de lo lindo.
Hombre, ellos están
encantados. Por suerte. Claro, es que nosotros, el ver que el alumnado está feliz, que se pueden comunicar, porque por suerte aquí llegó a las 3 de la madrugada, lo que es la luz, y yo hasta las 8 de la mañana no recibí línea. Pero los alumnos que se pudieron comunicar, pues yo contento y feliz, porque un hotel superior a la categoría que ellos llevaban, que también cabe decirlo, y ellos contentos. Contentos y felices. Y claro, si ellos están contentos, pues la familia aquí estamos contentos.
Oiga,
también.
Pues cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien. Y en este caso, Vueling se ha enrollado y ha cumplido, ¿eh? En el caso de
ha
esto,
cumplido
de estos
y alumnos. Se ha comportado
pues
con creces.
Pues
porque
cosa...
nosotros saber que el alumnado está allí tirado, sin saber cuándo van a volver, y si pasando frío, porque hacía frío, no tenía posibilidad de comprar la comida en función del horario, claro, que les pilló. Y la verdad es que las familias Quinta, nada más que recibieron la noticia, aparte de su hijo y del profesorado, pues todos súper, súper, súper contentos y tranquilos, porque bueno, sabemos que están en buenas manos.
Pues mire, pues eso, pues aquí se han portado bien, bien por Vueling en Tenerife, que ha cumplido con estos alumnos, que están encantados y que aún les quedan pues 2 días más de vacaciones hasta el viernes. Ni tan mal, Carmen
pues sí,
Reyes, ¿eh?
Pues
ni
sí, pues sí, pues sí, están disfrutando y nada, siempre se dice que no hay mal que por bien no venga.
Bueno,
así
pues
que
nada, Carmen, dentro de poco los tendrán con ustedes. Carmen Reyes, presidenta,
sí, eso pasa
de AMPA,
volando,
del Instituto Rafael Pérez Estrada en Málaga. Gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Nada, gracias a vosotros por la llamada.
Qué diferencia, Daniel Pinelo, la actitud de unos y de otros, o por lo menos el saber hacer de unos y de otros. Es verdad que las circunstancias podían ser muy distintas, pero ojo, hacer las cosas bien, pues aquí están nuestros alumnos tan tranquilos y tan contentos. Hacer las cosas mal, pues son los que están volviendo desde Barcelona hasta Gran Canaria. 8:06, Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tienes que contarme, Santi, esta mañana? Cuéntame.
Bueno, vamos a ver, parece que poco a poco, ¿verdad?, ya vamos recuperando la total normalidad después de ese incidente del apagón energético que al final sí que nos afectó con las comunicaciones. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en ese ámbito esta jornada de miércoles, en la que vamos a estar pendientes del Parlamento de Canarias. Hay pleno. El presidente de Canarias va a responder a los grupos parlamentarios sobre cuestiones como el decreto que pretende agilizar los trámites para la construcción de viviendas, la huelga del sector turístico o el auto del Supremo sobre los menores migrantes solicitantes de asilo. Los sindicatos denuncian hoy los problemas de personal del gobierno de Canarias y las reivindicaciones de sus empleados públicos. COE de Tenerife presenta este miércoles su informe de coyuntura económica correspondiente al primer trimestre de 2025. Renovación en el Colegio de Médicos de Las Palmas. La doctora Elizabeth Hernández toma posesión como nueva presidenta, sustituyendo a Pedro Cabrera, que ha dirigido la organización durante los últimos 19 años. Y dos apuntes más. La Brigada Canarias 16 despide hoy a los militares de sus unidades que se van a desplazar al Líbano para formar parte de la misión de Naciones Unidas en este país. Y ya se empiezan a presentar los actos programados con motivo del Día de Canarias, en este caso desde el Cabildo de Fuerteventura, poniendo en valor las tradiciones autóctonas de las islas.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo para la tertulia esta mañana con Agoné Melian y Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Bien.
Con bien,
luz,
bien.
Con luz, harta de datos, con la tarjeta preparada para pasar por cualquier datáfono.
Yo, yo soy de las que suelo ir con dinero en metálico de
¿en serio?
Bolsillo.
Eres de las
sí,
pocas.
Sí, sí.
Eres de las pocas,
¿eh? Bueno, porque no, tengo una capacidad para adivinar que voy a tener problemas.
Agoné y Melian, ¿tienes 20 euros para dejarme suelto?
Pues sí.
Sí, así, tú también llevas.
Pero a lo mejor hace dos días no.
Tú también llevas.
Ahora sí.
No, si no me haces un visum, ¿sabes?
Exacto. Tampoco,
bueno, ya no hay excusa. Ya no hay excusa para un buen sablazo, la verdad.
Eso es verdad. De verdad.
No puedes hacer visum tampoco. O sea, claro, sí, olvídate.
Sin, con apagón no hay visum,
no,
Roberto.
No, con el apagón, claro. Nada. Con claro. El apagón, nada. La verdad es que esta vez nos salvamos, ¿eh? Esto de tener un sistema aislado, que es un problema, porque si se desconecta, nos quedamos tirados, al final nos salvó, curiosamente. Esto, algunos dicen, ven, esto es un poco lo de la autosuficiencia, ¿no?, para la alimentación y para todo, ¿no?
Bueno, la chavalada no se salvó, porque determinadas compañías telefónicas que tenían las antenas en Península dejaron de dar internet, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que reflexionar mucho qué es lo que está pasando y sobre todo la dependencia que tenemos, ¿no?, de la tecnología. Y cuando hablo de dependencia a nivel trabajo, que es absolutamente esencial, hospitales, y si no hablo del día a día, ¿no?, de las personas que estamos a pie, y sobre todo la juventud. Mate, hay un meme que me gusta mucho que vi ayer, que decía, subía una chica, dice, qué poco valoramos el móvil. Al revés, ¿no? O sea, hasta que no lo perdimos, no lo valoramos. ¿No?
Claro, pero mira, se daban escenas en la península, ¿no?, que lo he visto a través de los medios también, de jóvenes sentados en corro, mirándose a la cara unos a otros y, bueno, y charlando, ¿no?, que parecía una escena más de los 90, Carmen, que a lo mejor las que se ven ahora, ¿no?
Claro, pero mira, vamos a descubrir algo, que tenemos una, que detrás de la pantalla del móvil hay una persona. O sea, esas son averiguaciones que se hacen con este tipo de situaciones.
Hay vida más allá.
Ha sido muy de locos, y está siendo muy de locos.
¿Te da la sensación, Carmen, de que el gobierno estatal está buscando un chivo expiatorio? ¿A quién echarle la culpa?
No, me da la impresión de que todo el mundo está buscando un chivo expiatorio. Porque, o sea, efectivamente, aquí hay que tomar decisiones, hay que averiguar qué pasó, y sobre todo hay que averiguar qué pasó para poner medidas y que no vuelva a pasar. Pero si echamos culpa al otro siempre, pues está claro que no, la solución no la vamos a encontrar. Y aquí todos tienen chivo expiatorio. O sea, Red Eléctrica ha estado saliendo declaraciones acerca de que había riesgos de desconexión y dos meses después ya no había riesgos de desconexión. Oh, perdona, hola.
Sí, lo que pasa es que no. Red Eléctrica está participada en buena parte por el gobierno y, claro, al final obedece a decisiones del Ejecutivo en cuanto a gestión, en cuanto a programación, ¿no?
Vale, pero ¿tú crees que si realmente Red Eléctrica supiera que se está haciendo algo mal y que podíamos llegar a este punto y no dice nada, no está también cometiendo algún tipo de equivocación?
Bueno, desde luego.
Porque
no somos expertos ninguno, ¿no? Pero por lo que leyendo, por lo pronto parece que sí se había advertido durante mucho tiempo que el volcar energía renovable a un sistema que no está preparado para eso podía provocar desestabilizaciones, ¿no? Tanta energía renovable al mismo tiempo podría provocar desestabilizaciones.
Yo tengo una cosa que me preocupa un montón y que, bueno, tampoco es cuestión de alarmar, ¿no? Pero aquí en Canarias, que parece que esto es una cosa que no va a llegar nunca, hace unos años tuve la oportunidad de participar de una reunión privada con personas del sector de la energía, que decía que este movimiento, ¿no?, que está pasando ahora mismo en Canarias de no tener una planificación sobre la energía, nos está llevando a una emergencia climática, que el gobierno ha declarado emergencia climática. Pero esto, para todas las personas que nos escuchan, significa que en aquel tiempo, o aquel año que hubo el apagón, que no sé exactamente cuándo fue, pues había una serie de generadores que pudieron ponerse en marcha para poder restablecer la energía, que ahora, como las licitaciones han acabado, esos concursos no están hechos, esos proyectos no los han hecho desde industria. Si mañana en Canarias tuviésemos un apagón, lo que planteaban en aquella reunión, que era uno o dos meses para volver a poder restablecer la energía.
Es imposible.
O sea, que no hay...
Es una edad de piedra.
Exactamente. Entonces, lo que planteaban ellos es, oye, no se han sacado proyectos. Yo supongo que también las empresas de energía son tremendistas para que nos asustemos, claro, ¿no? Pero, oye, no han sacado los proyectos, todas estas centrales que teníamos, que eran las subestaciones que podían podrían darnos el servicio, ahora ya no existen, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la energía nos lo tenemos que tomar en serio.
Claro, pero fíjense que no tenemos que mirar muy lejos para encontrarnos con una situación también complicada, ¿eh? En La Gomera, hace 2 años,
correcto,
3 días sin luz, se quedaron 3 días, ¿eh? O sea, uno en la península en la que se montó. Es verdad que La Gomera es más pequeña, ¿no? No tiene las infraestructuras que tiene la península, pero vaya, vivir 3 días enteros sin luz. Son muchas neveras tiradas a la basura, Carmen.
Sí, son muchas neveras. Y cuando pasó el apagón, el cero energético en Tenerife, que estuvo un día, nada, porque se pudo
funcionar. Bueno, en 2019 es que hubo 2 apagones, ¿no? Recordábamos ayer, en el mismo, sí, año, muy cerca uno del otro.
Pero cuál es el tema es eso, son neveras, muchas neveras, como dices tú, y no hay nada que nos duela más que el dinero. Está claro que son soluciones. Siempre hemos oído y siempre se ha dicho que cuando se compra, cuando instalas placas solares, por decir de alguna manera, porque no vas a instalar un aerogenerador en tu casa, pero cuando instalas placas solares, que tienes que tener en cuenta que no solamente es la energía que usas, sino el sobrante de energía lo tienes que volcar en red. Uh-huh. Y que volcar energía en red, en la red general, es complejo porque tienes que hacerlo en momentos valle, no en momentos punta, no sé qué. O sea, no es fácil. Y yo creo que como estaba diciendo nuestro Agonay, perdona, ahora hay que...
No pasa nada, por favor.
Bueno, estaba diciendo, el problema es que se está programando mal. Y lo siento, yo tampoco quiero ser alarmista, pero si el problema es que se ha volcado excesivamente energías renovables en las redes y por eso se ha producido lo que se ha producido a nivel peninsular, nosotros somos sistemas aislados. Si nosotros estamos instalando energías renovables con bastante facilidad y con bastante asiduidad, estamos haciéndolo con la seguridad de que lo que tengamos que volcar en red lo vamos a hacer con garantías. Es que me da hasta un poquito de miedo pensarlo siquiera.
Hombre, las renovables son deseables siempre, ¿no? Pero
claro.
El sistema tiene que estar preparado para absorberlas, porque son menos estables, y esto provoca, por lo visto, problemas, son menos estables que otro tipo de energía, la nuclear o la que se genera por centrales.
Hombre, yo desde luego no tengo ni idea, obviamente, como decían los memes esta semana, ahora salen todos los expertos en electricidad, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero con lo poquito que sé, lo que sí tengo claro es algo que decías al principio, que es para reflexionar todas las personas que estamos aquí. La única fórmula que hay para que esto se solucione es que los verdaderos expertos, no la expertología popular, dejen de echar balones fuera, se sienten, sean absolutamente responsables, porque la palabra es responsabilidad, vean dónde está el fallo y lo podamos resolver. Si esto no es así, fuera de aquí, me hablabas de una serie maravillosa, que era la de Chernóbil, que era la de todo el mundo no asumía la responsabilidad y al final aquello ardiendo y nadie ponía solución. Entonces yo creo que lo importante es que la ciudadanía entienda que es que lo que necesitamos es menos rumorología de redes y más responsabilidad para mejorar la vida de las personas. Y las neveras, yo entiendo que los hospitales no, porque tendrán sus generadores, pero vamos, los órganos que están para ser trasplantados y cualquier cosa que sea, vacunas, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de la vida de la gente y aquí lo que estamos haciendo es frivolizar en general la sociedad, esta sociedad de meme y de historia de Instagram y de post en Twitter, y estamos jugando con algo muy serio que es la vida de las personas.
Lo que está claro es que a esta hora no sabemos qué se podría hacer para evitar, porque no sabemos exactamente lo que ha habido, qué se podía hacer para evitar que vuelva a ocurrir.
Exactamente.
Ahora no podemos decir no va a ocurrir mañana, porque las cosas, ¿claro?, que se están haciendo igual, que yo sepa, ¿eh?
Y ese es el problema grave, el que no se sabe lo que no hay que hacer para saber cómo evitar lo que ya ha pasado. Y nosotros nos hemos salvado porque somos un sistema aislado, porque tenemos el doble sistema aislado de la situación de Fuerteventura en Lanzarote por otro lado y tal, pero si seguimos haciendo las cosas mal, porque no sé si se hacen bien o mal, pero si seguimos haciendo las cosas mal y vuelve a pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿Desconectarnos en siete sistemas eléctricos aislados en el junto al continente africano? ¿Esa sería nuestra solución?
¿Saben lo que pasa?
No creo que haya pilas para conseguir que la gente... tenga energía y que tenga luz por su cuenta y riesgo.
No, y después está el peligro de ideologizar absolutamente todo, ¿no? Es decir, ¿sería deseable ir quitando las nucleares? Bueno, las nucleares ahora dicen que es energía verde, pero bueno, son un peligro también ahí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues probablemente sí. Ahora, la cuestión es, ¿podemos permitírnoslo, no? Esa sería la pregunta, al margen de la ideología y de lo que cada uno quiera, ¿no? Y a lo mejor los plazos y las formas que hay que hacerlo es de otra manera, ¿no? Y ampliarlo, ¿no?
Lo decías ahora, Roberto, o sea, aquí el problema que estamos teniendo es que estamos cogiendo los problemas reales de la ciudadanía y le estamos dando un tinte político, y esto tiene que acabar en algún momento. No que me cabe duda de que todas las personas que están en el mundo de la política quieren mejorar la vida de las personas. No me cabe duda, porque yo conozco a políticos y políticas extraordinarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar el briefing y empezar a entender que el mundo está como está, que hay un contexto geopolítico internacional que claro que afecta a cualquier territorio y a Canarias, por supuesto. Y esto, que parece que está tan lejos y que parece que no nos va a llegar, ¿no? Veía el otro día un programa de televisión y decía, yo que me estaba riendo de aquel que estaba hablando del transistor y mañana me voy a comprar uno, ¿no?
El kit de supervivencia.
El kit de supervivencia. Tenemos que quitar lo que tú decías, la ideología, y empezar a solucionar los problemas reales. Oye, que esto no es de derechas, ni de izquierdas, ni de nacionalismo. Esto es de la gente. Y esto se nos está olvidando. Estamos perdiendo el tino, como diríamos los canarios. Entonces, creo que ese es el gran problema que está teniendo ahora cualquier situación. La el apagón, cualquier cosa. ¿De quién es la culpa? ¿De este o de este? Oye, que hay empresas en Valencia sin todavía poder salir adelante.
Claro, o sea, que a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en energía, que debería ser algo, bueno, poco ideológico, Carmen, ocurre que dice, bueno, si yo ahora digo que lo de la energía nuclear, por ejemplo, ¿no?, hay que retrasarlo, eso va a resultar que es muy de derecha, por ejemplo, ¿no? Porque se decide en un momento dado igual se decide que es muy ecológico y resulta que cambia el eje, ¿no? Pero se tiende a politizar absolutamente sobre todo, ¿no?
Pero yo me acuerdo cuando se estaba hablando de la posibilidad de instalar nucleares de pequeño tamaño en algún punto de Canarias como forma de reforzar estos sistemas eléctricos, hubo quien decía, pero ¿de qué nos quejamos o qué nos preocupa? Si Marruecos tiene nucleares y están aquí al lado, y si realmente estalla algo y hay algún problema de naturaleza medioambiental, nos lo vamos a comer con papas sin haber disfrutado para nada de las ventajas de esas nucleares. Y hay nucleares en Francia y hay nucleares en montones de países. Lo que hay que hacer, como en todas las energías, es poner en marcha proyectos y iniciativas, pero con control, con seguridad, sabiendo que si hay cualquier problema, hay mecanismos y hay modos de intentar paliarlo e intentar solucionarlo. Perfecto no es nada, y que posibilidades de que haya un problema de esas características, una desconexión, un mal enganche, siempre la habrá, pero tenemos que tener la garantía de que quien está manejando esa situación, esas centrales, esas energías, saben lo que están haciendo, que este es el problema, que si no sabemos con lo que pasó ayer, no sabemos si lo que se está haciendo es lo correcto o no.
Totalmente de acuerdo. Hay una cosa, Roberto, que escuchaba, que hablaba esta semana en una conversación, me parecía súper súper interesante y que creo que la gente no lo sabe, es que en Canarias más del 85% del suelo es suelo protegido. Y esto lo meto como debate porque o lo introduzco en el debate porque estamos viviendo un momento donde hay manifestaciones de Canarias tiene un límite, de vamos a trabajar esto, pero no nos estamos dando cuenta de que existen determinados proyectos o determinadas cuestiones que estamos poniendo en tela de juicio y que el impacto medioambiental no es para nada un impacto que pueda, o sea, que pueda ser tan negativo, y esto cuando lo digo a veces hasta me asusto, ¿no? Por si acaso el hate me vaya a dar, pero es verdad que estamos viviendo un mantra, ¿no? Un mantra de todo mal, el noísmo por el noísmo, en la provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria, lo del salto de Chira mal, y aquí lo del gas mal, y entonces el puerto de Fonsalía mal, todo mal. Entonces, ¿cuál es la propuesta, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Apagones generales? ¿Vamos a no hacer nada? ¿De qué queremos vivir los canarios? Yo creo que hay preguntas que no nos hacemos después del no. No queremos turismo, perfecto. ¿De qué queremos vivir? Ah, no sé, venga, perfecto. Pues no queremos, ¿qué energía queremos? Oye, pues, ¿qué puertos queremos? Entonces yo creo que la pregunta tiene que ser, o lo que tenemos que hacer la sociedad ahora mismo es entrar en un proceso de reflexión profundo de qué es lo que queremos. Oye, aquí aceptaremos todos lo que quiera la mayoría, pero no puede ser vivir del aire.
Después de cada uno arriba Guinea, no, Alaska.
Ojalá viviéramos del aire, mira.
Ojalá.
Sí, eso para las centrales de hidrógeno, ¿no? Y de fusión fría, ¿no? Que van para adelante. Después cada uno arrima el asco a su sardina. Es gracioso, acabas de nombrar el Salto de Chira. Mira, estoy leyendo en La Provincia, acaban de publicar unas declaraciones de Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Prometo que no lo he leído, ¿eh?
Dice, Salto de Chira repondría un apagón en Gran Canaria en 20 segundos, ¿eh? Advirtiendo de que la isla también podría sufrir un cero
que
energético.
Que me lo juren, porque yo tampoco lo tengo claro.
No, probablemente al final la solución está en sistemas mixtos, volvemos a lo mismo, ¿no? No puramente, porque ahora mismo la tecnología, por ejemplo, para guardar energía, para reservar, crear una gran pila donde guardar toda la energía que se produce, toda la energía renovable, pues todavía no está, ¿no? Pero probablemente el sistema mixto es la solución, es que hay una aportación que de estabilidad, pues mientras sea de las centrales y probablemente de la producción habitual hasta ahora, que es verdad que es más contaminante, a lo mejor pasar puede ser una solución por, como habla mucho, una energía transitoria, que es lo que se está optando, por pasar por gas o por otro tipo de combustible, y bueno, y que aporten también de alguna manera pues el Salto de Chira y todas las energías renovables a las que se pueda acudir, ¿no? Siempre y cuando den estabilidad, ¿no?
Desde luego que hay una cosa que sí que solucionaría esto, que es la gestión pública.
Sí, pero es que hay ya, digamos, discursos, y yo creo que el Antonio Morales es uno de ellos, que dicen ya todo renovable ya.
Bueno, yo no creo que todo renovable.
Y hay que ver primero si la tecnología lo permite.
Exactamente, pero yo creo que la gestión pública es la clave para salvar este tipo de cosas. Y volvemos al inicio de lo que estamos hablando. Si aquí nadie asume una responsabilidad, no con el objetivo de salir culpable, sino de resolver el problema, si nos pasamos para licitar cualquier proyecto 10, 20, 30 años, oye, cuando ya el proyecto llega, ya está tardío, ya ha venido una ciudadanía nueva con unas necesidades nuevas, pasa con los planes generales de los ayuntamientos, pasa con las leyes, pasa con absolutamente todo. Entonces, aquí lo que necesitamos es más gestión pública, más valentía, a ver quién le pone el cascabel al gato, también te digo, ¿no? Y menos criminalización política, y que se pongan a trabajar por la ciudadanía y que dejen de señalar a los ciudadanos que somos malos, a los empresarios que somos malos, y que se pongan a trabajar desde el mundo de la política para resolver la energía, para resolver este tipo de cosas, que al final lo que necesitamos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea, son respuestas.
Y ya les adelanto, de ayer a hoy el precio de la luz ha subido un 450% en España. Lo que ayer costaba 5,79 euros por megavatio hora, hoy cuesta 31,87. Es verdad que todo esto oscila, ¿no? Pero caramba, tanto han cambiado las condiciones para que de un día para otro me suba el recibo un 450%.
Yo no sé, Carmen, pero a mí esas noticias me calientan, como decimos aquí en Canadá.
¿Sabes qué pasa? Que esto, claro, es que volvemos... Esto
para,
ya es un tema...
para calentarte claro, la energía.
Esto es un tema manido, pero el recibo de la luz es que es para enfadarse, porque uno se enfada frente a algo que no entiende.
Exactamente.
Claro, ese es el tema. No, pero es que empezamos la conversación hablando de quién tiene la culpa, si el gobierno, si Red Eléctrica. Efectivamente, el problema está en que el problema está en que no sabemos cuál ha sido el problema. Y mientras no sepamos cuál es el problema, no podemos implementar soluciones. Y echar la culpa de unos a otros. Hombre, señor Sánchez estuvo hablando de una empresa privada que refiriéndose a Red Eléctrica durante bastantes horas, y no decía que era una empresa en la que el gobierno también tenía participación.
Claro.
O sea, no me digas las verdades a medias. Yo soy ciudadano, pero no soy tonto.
Hombre, yo creo que Pedro Sánchez ha conseguido cierta habilidad escapando de las responsabilidades o repartiéndolas,
es
¿no?
Que,
en todo momento,
pero
esto
es que,
de la gobernanza,
Roberto, escapar no es la solución.
No,
o sea,
claro
si
no.
No enfrentas el, si no afrentas y enfrentas el problema, escapar no es la solución.
No, sobre todo porque se repite y no sabes por qué, no sabes cómo pararlo.
Equilicuá. Exactamente.
Hombre, yo hablaba con gente joven, que sabes que trabajo mucho con gente joven, Roberto y Carmen, y me decía, bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es comprarme una batería portátil para el móvil. O sea, yo alucino.
Claro, hay que conectar la batería.
Claro. Entonces, yo alucino porque si la magnitud de esta problemática la ciudadanía no la logra entender, no vamos a poder resolver nada, porque te voy a decir una cosa. Las crisis se resuelven con movimientos organizados ciudadanos. Y si los ciudadanos están en otra cosa, que es lo que han hecho con las redes sociales, la tecnología, y que los tenemos en el circo romano de la tecnología, del TikTok y del Instagram, entonces los grandes emperadores seguirán haciendo lo que quieran. Por lo tanto, no sé cómo, pero deberíamos, de todas aquellas personas que creemos que la solución está en la buena gestión para la mejora de las personas, deberíamos despertar de alguna manera ese sentimiento de pensamiento crítico. No estoy diciendo en contra de uno o de otro, sino de pensamiento crítico para la mejora de la vida de las personas.
Nos escribe...
Pero es que es un pensamiento crítico que es tan lógico, que debería ser tan lógico como pensar, a ver, si mi batería del móvil, ya no te digo saber cómo funcionan las grandes empresas o las grandes estructuras energéticas. La batería de mi móvil, para poder cargar mi móvil necesito tener la batería cargada. Pero si la batería no la puedo cargar porque no hay electricidad, ¿qué quiero? ¿Acumular 23 baterías que las voy descargando una a una, cargando mi móvil personal e intransferible? O sea, es que no... A mí había gente que me decía, ¿y cómo es posible que se fuera también que en Canarias hubiera luz y que se fue el teléfono? ¿Y las centrales telefónicas cómo se alimentan?
Claro.
Entonces la gente se te queda así callada y te dice, ah, bueno, vale.
Nos están escribiendo al 610-1080-10, que es el contacto directo que tenemos con nuestros oyentes. Nos dice Tomás que la subida esta que se está viendo ya es para cubrirse para la multa que les va a llegar probablemente por el apagón, que al final la pagamos los ciudadanos, ¿no? Opina
pues él. Sí.
Y Javier dice, hace falta de todo, menos más política y políticos. El talento de la clase dirigente es un bien escaso, dice. Pero bueno, es nuestro sistema también, ¿eh? Añado yo. Y bueno, lo que hay que buscar efectivamente es excelencia. Hombre, y que se haga responsable quien gestione en un momento dado, ¿no?
Que es complicado, Roberto, porque sí. Yo conozco a mucha gente del mundo de la política que es extraordinaria, que lucha por mejorar la vida de las personas, y que el sistema hay que repensarlo. O sea, estamos en un sistema francés burocrático que no conseguimos terminar de cambiar, y que yo conozco mucha gente del mundo de la política que tiene ganas, que llega a la administración y dice, bueno, es que esto es un mastodonte.
No, y la responsabilidad lleva a que haya personas que la asuman sin haber intervenido directamente, ¿no? En esta cuestión, que sabe a lo mejor un ministro con los ingleses, ¿no? Que son con esto muy dados, ¿no? Que sabe un ministro inglés de lo que hacía un empleado suyo y de repente, oye, pero asume esa responsabilidad.
Totalmente.
Tiene que dimitir y lo hace de esta manera. Dice Victorino, yo tengo un cargador de energía solar. Hombre, pues ya está, pues lo tiene resuelto. Sin embargo, oye, esto es una cuestión que también
pues, ¿cómo se lleva a Victorino? Hay que decirle que lo que él tiene es un tesoro, no es
tesoro,
un cargador.
Tesoro, hay que mantenerlo. Y quien tiene una radio a pilas y pilas, pues también la tenía. Pero es verdad que quien tenía en la península placas solares no se salvó tampoco del apagón, ¿eh? Uh-huh. No se salvó del apagón pese a tener las placas solares.
Supongo que será la distribución, ¿no? O sea, si tú tienes placas solar que genera, ¿no? No sé, Carmen, a lo mejor tú sabes de esto más que yo
no tengo ni idea.
Tampoco me atribuyas. yo lo que tengo son dos orejas que tiene la mala costumbre de escuchar.
Esa es muy buena, muy buena costumbre.
Mira, yo en mi casa no me aplico el cuento de tener un mix, ¿no? Lo ideal sería tener pues un poco de gas en la cocina, por ejemplo. Nah, yo tengo vitro. Sí, pues no sé, a lo mejor
claro, a lo mejor
tener pilas para, bueno, sí tenía pilas, fíjense, eso sí. De eso sí que tenía lo básico, ¿no? Pero vaya, que diversificar un poco las fuentes de energía, quien tenga gas en casa, pero ya casi nadie tiene, ¿no?
Yo confieso que tengo velas, pero son velas de olor, entonces no cuentan.
No,
me habrían
no
alumbrado.
Alumbran.
Vamos, la casa me la habría dejado aromatizada.
Y huele bien. Igualmente te habría venido bien.
Sin duda.
Efectivamente. Bueno, queridos, ¿tienen planes para este largo fin de semana? Carmen.
Sí, sobrevivir.
Vale, mira, no me digas eso, ¿no te vas de vacaciones a algún sitio? ¿No?
Sobrevivir al próximo apagón.
Comprar el kit, ¿no?, de supervivencia.
Pero mira, a mí ha habido mucha gente que me ha dicho que cuando yo dije que sí, que yo creía en las bondades de un kit, me decían, ¿pero para qué? Digo, intuyo que me va a hacer falta.
Aquí lo dijimos que para una guerra nuclear no, pero para un buen apagón no estaría mal, por ejemplo, tenerlo.
Para un buen apagón un problema. O sea, cuando te dicen en el kit tienes que tener la copia del DNI, y en ese kit tienes que tener también las fotocopias de toda la papelería, de tus seguros, de tus propiedades, etcétera, para que luego no te pase como ha pasado en la Dana y en el volcán.
Carmen, me acabas de dejar loco, porque yo eso no me lo había planteado, ¿eh?
Claro,
me acabas de dejar loco.
que... No, pues a ver, tú tranquilo, no lo he hecho a posta.
Me quedo el consejo, si la gente no lo
tanto en la gente, tanto cuando pasó el volcán como cuando pasó la Dana, una de las cosas que te dice la gente cuando ha tenido que salir de su casa porque han sido evacuados es: no sabía qué coger y no sé dónde tengo la documentación, no sé dónde tengo la receta electrónica, no sé dónde tengo, porque lo tenemos normalmente en esos cajones al que vas directamente con el piloto automático puesto. Bueno, pues a lo mejor eso es la filosofía de un kit de supervivencia, que tener a mano y localizado y centralizado determinado tipo de información.
Una pregunta habitual, ¿no?, recurrente: ¿qué te llevaría si tuvieses un minuto para tener que irte, ¿no?
A la gente joven, desde luego, te diría que el cargador del móvil.
Cargador del móvil.
Sí, pero mira, el cargador del móvil, si no hay electricidad...
Exactamente.
Si el cargador del móvil, si no tienes electricidad, como ha pasado en la Dana, que llevan seis meses sin luz en montones de viviendas y en montones de negocios, ¿qué hacemos? Nada.
El cargador solar de Victoria.
Oye, Roberto, ¿y tú qué haces en el puente?
Pues yo no, me quedo. Yo trabajo además, Real Cope Canarias sigue el viernes, o sea que aprovecharé para una buena caminata mañana, me apetece.
¡Oh, qué maravilla!
Sí, además con el tiempito así da gusto, que esté un poco, que no haga demasiado calor. Así que yo les propongo eso.
Naturaleza, muy bien.
¿Tú te vas para la playa o qué?
Yo como los autónomos en este país no nos acogemos a ninguna de las...
No se quejan los autónomos, que se aprovechan cualquier recurso.
No, como no nos acogemos a ninguna ley de jornada laboral, pues me va a tocar trabajar como buen día del trabajador.
Ah, bueno. Tú sí que vas a hacer honor al día del trabajador.
No, yo voy al baloncesto, voy a reconocerlo.
Qué bueno.
Y haré, pues eso, algún pateillo tranquilo, ida y vuelta, a algún sitio con la gente más cercana, esa que no ves cuando tienes trabajo.
Pues igual nos encontramos. Carmen Vecino, vale. Agoné y Belian.
Muchas gracias, un placer a todos.
Un placer, un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿No habías inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro, muchos modelos, muchísimos precios, veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El sábado 3 de mayo, en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, celebramos el Día de la Madre. Concurso de dedicatorias con cheques regalo, talleres infantiles y además regalamos plantas a las mamis que nos visiten. Porque mamá se merece lo mejor.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de abril papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sevi a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Una historia dramática la que traemos hoy de nuevo a nuestro programa. Ocurre en San Bartolomé de Tirajana, donde dos familias llevan días durmiendo en sus coches por el mal estado de sus casas. El domingo de Resurrección, en plena Pascua, el techo de las viviendas se vino abajo, concretamente en la zona de la cocina. Por suerte ellos se encontraban fuera, Pinero, pero claro, la casa ha quedado prácticamente inhabitable.
Sí, sí, totalmente. Bueno, ocurrió en el matorral bajo. Son dos familias, David de 35 años con su pareja de 18 y embarazada, junto a otros dos hijos de una relación anterior de David, y su hermana Zuleima, que vive con otros dos menores en la casa contigua. Esta vivienda, la de Zuleima, está tan mal que la policía le pidió que se fuera de ahí por lo que pudiera pasar. Estamos hablando de antiguas cuarterías del condado de la Vega Grande, levantadas el pasado siglo para acoger a los jornaleros que trabajan en esas tierras. Y bueno, lógicamente, pues el estado de las mismas no es ni mucho menos el ideal.
Bueno, pues vamos a hablar con Zuleima, que es la hermana de David, una de las familias que está en esta situación. ¿Qué tal, Zuleima? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Zuleima, ustedes siguen a estas alturas sin poder dormir dentro de sus casas, ¿no?
Sí. Ayer, gracias a Dios, después de una semana y media ya, por fin, después de dar voz y pelear, se presentaron trabajadores del ayuntamiento. Con un arquitecto a mirar las estructuras de la casa y ver qué es lo que pasaba y que nos dieran un veredicto. Como sospechábamos, pues las dos viviendas tienen que ser apuntaladas delante atrás porque los techos están en muy, muy mal estado y de milagro que la mía pues no se haya derrumbado todavía.
Lo que se cayó el pasado domingo fue el techo de la cocina, ¿no? De una de ellas.
La cocina de la vivienda de mi hermano, sí.
Claro, y se cayó y por suerte no había nadie dentro, Zuleima.
No, gracias a Dios que no, porque habíamos ido la Semana Santa a comer con la familia y cuando llegamos, pues nos encontramos con el techo en el suelo.
Zuleima, cuando ustedes llegaron a esta casa, no sé si es de la familia de ustedes, la adquirieron de alguna manera o simplemente estaban vacías y se instalaron allí.
No, nosotros la adquirimos de familia, yo la adquirimos de mi padre para descanso y así sucesivamente.
Claro, pero son casas muy viejas, ¿no?
Esas casas están construidas, según hablé con el conde y yo, por lo menos entre unos 80 o 90 años, o menos. Era para los albaceros, los antiguos albaceros, cuando estaban todo el tema de los invernaderos con tomateros y todo el rollo.
Claro. Zuleima, ustedes quieren seguir viviendo allí, lo que pasa es que quieren tener unas garantías de seguridad. ¿Qué les han dicho desde el ayuntamiento?
El problema es que allí es imposible vivir porque tenemos la central térmica al lado. Aparte, esos terrenos son del conde, están vendiendo las placas solares y estamos teniendo muchos problemas. No es la primera vez, hace muchos años alcemos la voz, pero no obtuvimos solución porque cuando llueve es imposible salir. Es más, familias han perdido ahí sus puestos de trabajo porque nos podemos quedar una semana sin poder salir, al no ser que tengas un 4x4, no te entra ambulancias, no te entra taxi, no te entra nada.
Porque entonces, ¿dónde están ustedes viviendo? Es una zona aislada, es como una especie de
un barranco, estamos viviendo apartado. En medio de un barranco. Uh-huh. No, un barranco. Uh-huh. No es ni un solar, es el barranco. Es el barranco de Tirajana.
Claro, y mientras buscan esa solución habitacional alternativa, ¿qué les han propuesto?
No, ahora mismo
arreglar el techo, por lo pronto.
Ayer, como te digo, vino el arquitecto y creo que era uno de los trabajadores de la asistencia social, la verdad que muy amables, porque al no venir una semana y media nadie, ni los concejales, ni nadie del Ayuntamiento de San Bartolomé. Gracias a Dios, pues vino ese hombre, un arquitecto, y pues cogieron todo, miraron y ahora están evaluando. Se supone que hoy nos dan una respuesta para buscar una solución, evaluar si se puede rehabilitar, si no se puede rehabilitar, y darnos una solución ya hoy, porque dijo que era muy urgente y que pues claro, se le cayó un poquito la cara de vergüenza el no haberlo solucionado antes.
Bueno, por lo menos poder apuntalar para que ustedes puedan vivir dentro de esta casa, al margen de que después estén buscando otra solución o otra vivienda alternativa, pero por lo pronto para que no tengan que seguir durmiendo en el coche, ¿no?
Vivir lo que es vivir no se puede vivir con puntuales, ya eso no nos dejaron claro. Y nada, ahora pues
no van a poder. Zuleima, volver a vivir ahí como lo hacían antes, ¿no? Entonces
hay que mirar entonces presupuestos con, a lo mejor les va a salir más económico pues otra forma que tener que derrumbar y volver a fabricar, ¿sabes? Entonces la única respuesta que me dieron es vamos a beber presupuesto, pero tranquilas que mañana les damos una alternativa y solucionamos todo el problema para que ustedes también estén tranquilos. Y
bueno, y mientras tanto,
gracias a Dios, con eso, la verdad que
mientras tanto esta noche otra vez les tocará dormir en el coche, Zuleima.
Sí.
¿Y cómo pueden
llevan
hacer?
Una semana ya, ¿no?
¿Cómo se organizan para
una
eso?
Semana y media.
Una semana y media, sí.
¿Cómo se organizan, Zuleima, para
pues poder... nada, yo esta semana, gracias a Dios, mi hermana ya no tiene a los dos menores, que tenía con su anterior pareja. Yo sí sigo teniendo a las dos menores mías, pero bueno, ellas duermen en casa de su papá o de mi madre, y yo pues voy a casa de mi madre, baño, me como, demás, pero ya a la hora de dormir sí que me voy al coche.
Y así lleva una semana ya.
Una semana y media. Gracias a Dios, de verdad, que agradezco de todo corazón que ayer por fin ya hayan venido ya, que nos hayan escuchado, que nos hayan consolado, que nos hayan buscado una solución, una alternativa, y espero, confío y rezo con que ya hoy nos den una solución y todo se calme, porque tampoco nunca pedimos nada gratis, siempre hemos dicho que nos ayuden, nos facilitan ayudas, ayuda de alquiler, que nos ofrecieron una, lo que no era la adecuada, porque no era la adecuada la que en su momento nos ofrecieron, pero cualquier cosa, y no pedimos nada regalado, simplemente pedimos que nos faciliten algo.
¿Ustedes trabajan, su hermano y tú trabajan?
Sí.
Bueno, es que...
Nosotros podemos pagar algo, pero que intenten facilitar el tema del pago, porque la verdad que ahora mismo irme yo de un alquiler, pues no tengo esa economía de pagar la fianza, más otro mes de fianza, alquileres.
¿Y cómo están ahora los alquileres?
Los alquileres que te están pidiendo hasta un contrato y que te piden hasta baliza y todo.
Complicado, pero Zuleima, bueno, me imagino, si tiene que trabajar a diario después de haber dormido en el coche, pues me imagino que esto, hombre, le estará pasando factura en cuanto al cansancio, por lo menos, ¿no? Porque no se descansa.
Hombre, no, claro.
No se descansa igual en la tensión.
Cansancio, problemas de salud, si ya tienes, yo padezco de algunos problemas, y entonces, pues...
Zuleima, pues me alegro de que por lo menos ya se les haya atendido, se les haya hecho caso y ya estén, bueno, en el radar de la administración para tratar de buscar alguna solución. Ustedes dicen que no quieren que sea gratuita, que ustedes están dispuestos a aportar, porque bueno, están trabajando.
No, estamos dispuestos a aportar, obviamente, claro.
Y que puedan hacerlo.
Algo asequible, que nos den algo a facilitar, algo asequible. No pidemos nada regalado. Yo para eso trabajo todos los días, diariamente.
Zuleima, muchas gracias por atendernos. Saludo.
Nada, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chao.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Ustedes se preguntarán
¿Eso en qué nos afecta a nosotros?
Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suman los miles de oyentes que cada noche se enganchan a El Partidazo de COPE.
Gracias a ti, la linterna de Ángel Expósito también crece.
La tarde con Pilar García Muñiz consigue su mejor dato en 30 años.
Y Mediodía COPE se consolida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es una noticia muy interesante, ¿eh?
O sea, este grupo, Ábside Media, lidera el crecimiento de la radio en España en el último año.
Por todo ello, solo podemos decirte gracias.
Gracias a las 84.000 personas que, como tú, escucháis COPE en Canarias.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues hablamos hoy de un estudio en el que colabora Loro Parque Fundación para proteger a las orcas ibéricas, las orcas del estrecho de Gibraltar. Nos ponemos en contacto con Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta campaña de investigación? Cuéntanos.
Bueno, es una campaña que se lleva a cabo todos los años, cuando empieza la temporada de orcas en el estrecho, cuando llegan allí siguiendo al atún rojo. Y es una campaña con la que colaboramos con CIRCE, con una organización de Cádiz, una ONG que está trabajando en el estudio de estos cetáceos desde hace más de 20 años en el estrecho. Y pues básicamente consiste en monitorizar a los animales, seguirlos, fotoidentificarlos, tener un catálogo de ejemplares que van regresando cada año o no, los nuevos que van naciendo y se van incorporando a la población. Y aparte de eso, puedes obtener toda la información científica posible para tratar de conservar ese grupo de orcas en el estrecho que en años anteriores pues ha tenido épocas bastante difíciles, sobre todo cuando el atún rojo escaseaba en el estrecho y tenían problemas para reproducirse y para poder sacar adelante las crías.
Bueno, pues déjame saludar también a Renaud de Estefanis, es director de la Organización de Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos, CIRCE, la empresa con la que ustedes colaboran. ¿Qué tal, señor de Estefanis? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay novedades en este año, ¿no? Van a intentar colocar unas cámaras de vídeo para poder estudiar mejor el comportamiento de las orcas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La misma fundación nos suministró una de las cámaras hace ya unos años. Ya la estuvimos probando y demás hace un par de años, el año pasado. Y ahora este año, también gracias a una colaboración con la fundación, lo que hemos hecho es diseñar nuestros propios prototipos y la idea es ponerlos en marcha encima de las orcas. Lo bueno del nuevo proyecto es que si antes estas marcas costaban 10.000 euros, nos vienen a costar unos 1.000 euros, con lo cual podemos desplegar tres o cuatro al mismo tiempo y ya es económicamente un poquito más afrontable. Y con esto vamos a poder pues indagar desde la ecología, comportamiento social, todo tipo de información que vamos a tener bajo el agua, porque claro, estos animales se pasan más del 90% del tiempo bajo el agua y sobre todo nos van a poder permitir ahondar un poco más todavía en la problemática entre las orcas y las embarcaciones que tenemos en el estrecho.
La interacción que les lleva, y todavía no se sabe exactamente por qué, ¿verdad? Romper los timones de los barcos, ¿verdad? Con este tipo de encuentros que no se sabe si están jugando, si es un comportamiento agresivo o han podido avanzar algo, señor de Estefanis, en esa investigación.
Yo tengo clarísimo desde el principio que es un simple juego, es un simple enriquecimiento ambiental y es una parte más con la que puede, digamos, pasar el tiempo. El mar es muy aburrido para una orca, entonces... si tenemos en cuenta que el mar no hay nada alrededor, como el resto de mamíferos, a lo mejor, pues primates pueden tener troncos, pueden tener cualquier herramienta con la que jugar. En el mar es muy difícil que tengan cualquier cosa con la que puedan interaccionar. Entonces, en este caso es simplemente un enriquecimiento ambiental que pues se ve que les ha gustado el ruido, si les ha gustado a lo mejor el reto entre ellas. Cuando las vemos entre ellas, vemos que están quietas alrededor, a ver quién es la que es capaz de partir este... Ya. Este timón y ya está, o sea, no hay más historia, vamos. Ya,
están jugando, pero el jueguecito pues puede provocar un problema, ¿no? Y también, Javier, muy atentos a la vocalización de las orcas ibéricas. Bueno, no sé si se puede decir así, ¿vale? Los sonidos que se emiten, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí, los sonidos que emiten, las vocalizaciones que emiten los animales. De hecho, este año vamos a ir, yo voy a ir con Renault a finales de este mes para intentar colocar sistemas de grabación a la deriva e intentar captar algunas de las vocalizaciones de las orcas, que Renault siempre dice que estas son muy poco vocales, realmente se ha grabado muy pocas veces y sería interesante ver si somos capaces de conseguir grabar esas vocalizaciones, porque luego lo podríamos complementar con el trabajo que hemos hecho con la Universidad de Laguna, con el profesor Fernando Rosa, de esta red neuronal que clasifica automáticamente. Entonces se podría reentrenar esa red para entender o para clasificar los sonidos de las orcas del estrecho si fuéramos capaces de conseguir suficientes sonidos. No sé, que es un reto interesante.
Sí, hemos hablado de ese proyecto que nos permitiría entender el lenguaje de las orcas. No sé, señor de Estefaní, si usted ya ha desvelado algunos de esos sonidos, el significado que puedan
tener. Pues precisamente yo lo veo al revés de Javier. Yo pienso que es gracias a la red neuronal que han creado. Es simplemente añadiendo lo que podamos coger en el estrecho, vamos a poder indagar muchísimo, muchísimo. O sea, es lo mismo que dice Javier, pero desde el punto de vista de medio marino, ¿no? O sea, de medio abierto con las orcas del estrecho. Realmente no sabemos nada de estos gritos, no sabemos nada y estos algoritmos van a permitir saber algo más. Mire que sabemos prácticamente todo sobre su vida, pero sobre sus vocalizaciones, absolutamente nada en el estrecho.
Fantaseábamos alguna vez con Javier hablando que alguna vez podríamos llegar a comunicarnos directamente con las orcas, ¿no? De llegar, bueno, ¿no? A descifrar todos esos sonidos y lo que significan, ¿no?
Yo creo que ya el comportamiento, digamos, no verbal, ya lo entendemos. O sea, cuando hemos hecho allí en el Europark, en Tenerife, experimentos, por ejemplo, con las marcas que vamos a colocar, y estuvimos haciendo pruebas allí en el parque, y bueno, pues María, digamos, que era la entrenadora de la orca con la que estábamos trabajando, se comunicaba perfectamente con la orca. Es decir, era una comunicación no verbal, digamos, pero ese tipo de comunicación existe, con lo cual lo más seguro que seamos por lo menos capaz de interpretar lo que se pueda estar diciendo, yo creo que estamos bastante cerca.
Bueno, pues ahí está esa investigación que lleva a cabo el Loro Parque Fundación, en este caso con la organización CIRSE, sobre los cetáceos, sobre las orcas del estrecho. Javier Almunia, Renault de Estefanís, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias,
muchas gracias a vosotros.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Desde hace 55 años, en Neprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Menos de 2 minutos para las 9 de la mañana, acaba de saltar, de hacerse pública una operación que debe provenir de asuntos internos, no sé si aquí se llama así también, sí. en la Policía Nacional, en una comisaría en el sur de Tenerife.
Sí, la operación contra el tráfico de drogas, Roberto, que ha por el momento se ha desarrollado con tres policías nacionales detenidos en el sur de Tenerife. Un grupo de asuntos internos, agentes del grupo de asuntos internos, se han desplazado desde Madrid al sur de la isla para llevar a cabo la operación, y además no se descartan nuevas detenciones, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, que ha trascendido. La detención se produjo ayer y también están acusados de falsedad documental o pertenencia a organización criminal.
Bueno, pues nada, tres agentes, tres policías nacionales detenidos en esa operación. Y antes de llegar al último bloque de nuestro programa, recordarles que el producto más fresco es el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Es el producto de Montesano, que es el que tenemos más cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso Montesano, por estar más cerca, es más fresco.